Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Muy bien, tercera de Juan, están ahí. En el año 2008 yo tuve la posibilidad de viajar a Chile para una conferencia de misiones. Fui a la ciudad de Rancagua, que está 100 kilómetros al sur, ¿no? Realmente fue un tiempo de bendición, conocí un montón de hermanos de distintas partes de Sudamérica, y fue todo muy lindo hasta que me di cuenta que no tenía micros para volver a Argentina. Era domingo al mediodía, y yo tenía que esperar hasta el día lunes a media mañana, y estaba solo, en Santiago de Chile, no conocía a nadie. Era bastante complicado, estaba solo, no tenía plata para un hotel, no sabía qué hacer. ¿Qué hacía? No tenía dónde ir. Entonces, se me ocurrió llamar al pastor que había hecho la conferencia, que estaba 100 kilómetros al sur, ¿no? Y en Rancagua. Y él me dio un contacto de un hermano que vivía en Santiago, que no conocía. Y al plantearle la situación, cuando lo llamé, él gentilmente me invitó a su casa. Y digo su casa, por así decirlo, ¿no? Porque era un hombre que se había convertido, que amaba al Señor, y por causa de su fe, toda su familia lo había rechazado. Y fue tanta el rechazo tan violento por parte de su familia, que él decidió entregarle la casa a su esposa, a sus hijos, y ir a vivir donde estaba viviendo, donde me invitó a quedarme, ¿no? Que era una pensión, digamos, en un barrio bastante complicado, ¿no? En un edificio bastante caído, ¿no? Y literalmente su cuarto era una piecita de 2x2 y estaba todo repleto de libros cristianos. Me acuerdo porque tenía libros cristianos por todos lados, ¿no? Y tenía eso, libros, una mesita, una cama, no tenía nada. Pero en su pobreza, en la condición en la que él estaba, él me ofreció todo. Él se ofreció a dormir en el piso para darme la cama. Cosa que obviamente no acepté, le dije, ya demasiado y dormí, ¿no? En la alfombrita que tenía así en el piso con mi bolsito de almohada. Pasaron casi 10 años, ¿no? El otro día él me acompañó hasta la terminal en Santiago, que no es muy grande, tampoco no es muy segura, es como lo que acá es una parada de Metrobús, casi en Santiago, es muy chiquita la terminal de micro. Le digo, pasaron casi 10 años. Pero yo recuerdo vívidamente esa situación, ¿no? Nunca voy a olvidar la hospitalidad que este hermano tuvo conmigo. Cuando yo más necesité de hospitalidad, porque realmente estaba solo. Y esas situaciones son cosas que marcan nuestra vida de una manera especial, ¿no? Hoy nosotros seguimos con nuestro estudio en tercera de Juan, y vamos a ver exactamente eso, vamos a ver a Juan, el anciano, escribiéndole a Gallo, y reconociéndolo por esta característica que tenía el amado amigo de Juan. Gallo fue un hospedador de los hermanos, y eso marcó la diferencia en un mundo hostil, porque era vital la hospitalidad para que el Evangelio, en este caso específico tercera de Juan, la verdad, como llama él, ¿no?, se extendiera por el mundo. Y es interesante porque si vos estudiás el trasfondo histórico, el contexto histórico, la hospitalidad fue algo vital en estos días. La gente gentilmente hospedaba a extraños en su casa, porque en este tiempo no había hoteles de lujo, ¿no? No había lugares y había muy poco espacio donde quedarse, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el relato de Jesús, del nacimiento de Jesús, que había un mesón, que era un lugar donde venían viajeros, ¿no? Donde se quedaban viajeros, porque era lo que sucedía en este tiempo. Los judíos tenían todo un sistema, después de la dispersión, tenían todo un sistema, en lugar donde había un judío, cualquier judío podía ir y podía hospedarse. Pero esto pasaba en el mundo secular también, ¿no? La gente tenía que viajar y viajar de un lado a otro, lo hacía a pie o a caballo o con carretas, ¿no? Pero muchas veces sus viajes les llevaban meses para llegar de un lado a otro. Y la gente necesitaba hospedaje, lugares donde comer, lugares donde asearse, donde pasar la noche alejados de peligros, porque realmente había muchos peligros en este tiempo. Aún en el mundo griego, ellos tenían la creencia de que Zeus, ¿no?, el jefe de los dioses griegos, tenía Muchas veces él se personificaba de distintas formas según la mitología griega, y muchas veces se personificaba como Zeus genios o genios, ¿no? Que es de donde nosotros tenemos acá en el griego después la palabra extraños en Juan, ¿no? Que era el patrón o el dios, ¿no?, de la hospitalidad y los invitados, y estaba dispuesto a vengarse de cualquier injusticia cometida contra un extraño. Si vos no le brindabas hospitalidad a un extraño, Zeus iba a vengar. Ellos mostraban hospitalidad a cualquier extraño porque tenían miedo de sufrir las consecuencias, porque Zeus iba a personificar como este Zeus Seños y se iba a vengar, ¿no? Ahora, si esto pasaba con los gentiles, ¿cuánto más tenía que ser el caso con los creyentes, ¿no? En especial con aquellos que habían dejado todo por amor al Señor que los salvó. Eso es lo que pasó en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Si vos te pones a pensar, luego de Pentecostés, el discurso de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? 3.000, nos dice, ¿no? Y si lees el libro de Hechos, todo el relato, sabés que hay personas de todos los países, ¿no?, que están de todos los países porque vienen a adorar a Jerusalén en el tiempo de Pentecostés, y de repente Pedro se levanta, predica el Evangelio y un montón se convierten. Son personas que vienen de todas las nacionalidades. Vos lees y hay una lista gigante de distintos tipos de nacionalidades. Ahora, ellos creen. Y una vez en Cristo, ya no quisieron volver a sus hogares. ¿Por qué? Porque no había una iglesia, no había un templo. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, estaba en Jerusalén. Todos los creyentes estaban ahí. Entonces ellos habían dejado todo por Cristo. Dejaron sus países, dejaron sus casas, dejaron sus propiedades. Entonces, ¿quién los iba a ayudar? La iglesia tenía que demostrar hospitalidad y fue lo que hizo. ¿Recuerdan? Si nosotros recordamos lo que sucedió en el libro de Hechos, vendían propiedades a algunos hermanos, todo para ayudar a la iglesia en Jerusalén, porque estaba llena de hermanos que habían dejado todo por amor a Cristo. Si recuerdan, el apóstol Pablo también levantó una ofrenda especial para los pobres en Jerusalén, que era la iglesia. Luego vemos que empezaron las persecuciones, y los hermanos comenzaron a dispersarse por el imperio, saliendo de Jerusalén, yendo a todas partes, y a donde iban, ¿qué hacían? A donde iban y llevaban el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad de Dios. Y así también comenzaron los viajes misioneros. Empezó con Pablo, pero después se empezó a desparramar, y había para el tiempo de Juan hermanos yendo para todos lados, de un lado a otro, proclamando que Cristo era el Mesías y que solamente en Cristo había salvación. Ahora, estos viajes fueron vitales para la expansión del Evangelio y la verdad. Fueron vitales, pero para que esto sucediera, para que el Evangelio se dispersase como lo hizo, porque realmente el Evangelio explotó. Luego de las persecuciones, luego de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, por todo el Imperio Romano se dispersó el Evangelio. Pero para que esto sucediera, los hermanos tenían que demostrar hospitalidad. Los hermanos tenían que abrir las puertas de su casa para recibir en sus casas a aquellos que estaban rechazando todo en el mundo por anunciar al Señor que los salvó. Si un creyente amaba la verdad, y otra vez recuerden que nosotros estamos viendo en tercera de Juan, y Juan en sus epístolas, en Apocalipsis, en el Evangelio de Juan, constantemente está diciendo que nosotros tenemos que amar la verdad y que la verdad tiene que ser una característica del creyente. Si un creyente amaba la verdad, entonces tenía que dar a tales personas un lugar donde descansar, tenía que darles comida, tenía que ayudarlos económicamente si era necesario, porque haciendo esto, ¿qué pasaba? La verdad se expandía, demostrando la hospitalidad. Se demostraba un amor genuino por la verdad. Ese amor por la verdad de Dios era puesto en práctica con la hospitalidad. Entonces, Juan habla de estas cosas a Gallo, ¿no?, en el pasaje que vamos a ver a continuación. Hoy vamos a ver versículos 5 al 8 de Tercera de Juan, pero vamos a leer toda la epístola, así que están ahí en Tercera de Juan. Dice, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a quienes quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene un buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta. Espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. Entonces, en nuestra porción de hoy, lo primero que vemos en versículos 5 y 6 es el reconocimiento que hace Juan a un hermano hospedador. El reconocimiento a un hermano hospedador. Dice así: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Juan llama acá por tercera vez, amado, a Gallo, ¿no? Ya vimos la semana pasada que Gallo amaba la verdad. ¿Cómo manifestó su amor por la verdad? Lo hizo por medio de obras, ¿sí? En este caso, manifestando hospitalidad a quienes se presentaron ante él. Y Juan le dice: estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Estás trabajando. La idea que el verbo es no algo continuo, activo. Estás involucrado activamente, constantemente y fielmente, de acuerdo a la fe. ¿En qué? En lo que hace por los hermanos, ¿no? Fue la actitud constante de Gallo ayudar y trabajar por los hermanos en la fe. Ayudar a los hermanos en la fe y trabajar por los hermanos en la fe. Y no solamente con los que conocía, sino con cualquiera que venía a él, ¿no? Estaba ayudando a los hermanos en el lugar donde estaba, que es incierto, no sabemos en qué lugar estaba Gallo ministrando, pero ayudaba a los hermanos, y el griego dice, ¿no?, con los hermanos y los extraños. Ahora, tenemos que hacer una aclaración acá, ¿no? Porque los hermanos se refiere a los conocidos, a los hermanos conocidos. Y los extraños, aquellos que venían ante Gallo, necesitados de hospitalidad, pero creyentes. Eran creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo que sigue lo dice, ¿no?, que iban a la iglesia y hablaban acerca de él. Y porque en el contexto son personas que tienen en común con Gallo el amor por la verdad. Ellos tienen en común el amor por la verdad. ¿Por qué digo esto? Y por qué es necesario aclarar estas cosas, ¿no? Porque hoy en día se está expandiendo esta idea de que el evangelio tiene que ser social, ¿no? Es un evangelio social que cree que ayudando a cualquier persona nosotros cumplimos con la gran comisión. Y está bien. Nosotros debemos ayudar a los demás. Es una forma de manifestar el amor del Señor, ¿no? Ayudando a las necesidades de los demás que no conocen al Señor. Pero yo escuché, por ejemplo, hace 2 años más o menos atrás, escuché a personas decir, creyentes, escuché decir, sería re lindo, y que están involucrados en este tipo de evangelio social, ¿no? Dice, sería re lindo y re loco buscar gente en la calle y llevarlos a casa y bañarlos y darles comida y dejarlos dormir en casa para mostrarles un poco de cariño, ¿no? Y es medio peligroso esto, ¿verdad? Vos no sabés qué situación le hizo a esa persona estar donde está. Tal vez estás metiendo un asesino serial en tu casa porque no sabés. Obviamente nosotros debemos predicarles el evangelio. Nosotros debemos ver su necesidad y ayudarlos porque es lo que el Señor nos pide que hagamos. Pero si el énfasis, como lo hace el evangelio social, está en bañar y alimentar a una persona, porque este pasaje dice eso, pensando que este pasaje dice eso, ¿cuál es el resultado? Tenés a un condenado al infierno que está con la panza llena y bañado, nada más. Jesús dijo, si recordamos, Jesús dijo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. No, el cristianismo no está para acabar con la pobreza, ¿no? No es el punto sacarlos de la pobreza, sino comunicarles la verdad del evangelio. Y otra vez, los ayudamos, le mostramos el amor del Señor mediante nuestra ayuda, ¿no? Nosotros hemos hecho esto. Hemos ido a ayudar, cuando viajamos a Formosa, ayudamos a los hermanos en la fe, y a los que no son hermanos en la fe también nos ayudamos, una manera de demostrarles el amor. Pero acá, Gallo está diciendo, Juan está diciendo a Gallo, vos estás ayudando a los hermanos y también a los extraños creyentes que por causa de la verdad están yendo de un lado a otro, y los estás ayudando. Gallo ayudó a los hermanos que conocía y también a los hermanos que consideraba extraños. Les mostró hospitalidad por amor a la verdad que gobernaba su vida. Entonces, ¿cómo sabemos que fue así? Porque estos extraños daban testimonio de estas cosas. Juan nos dice, ¿no? Sigue diciendo a Gallo, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Estas personas tal vez habían salido de la iglesia de Juan, que estaba en Éfeso, o tal vez estaban de paso por la iglesia de Juan, pero algo era seguro. Cuando llegaron a Juan, delante, nos dice acá, dan testimonio ante la iglesia, que en el griego te da la idea de que ellos se pararon delante de todo el grupo de creyentes y ellos testificaron del amor de Gallo. Ellos dijeron, él no nos conocía y nos hospedó, manifestó su amor por la verdad, dándonos comida, un lugar donde dormir, un lugar donde recuperar fuerzas en nuestro viaje. Ahora imagínate cómo habrá animado estas palabras a la iglesia, de recibir el reporte de lo que había sucedido con Gallo, de saber que tenés un hermano en tal lugar que es un hospedador, que sabés que si vos estás viajando para llevar el evangelio a otro lado, sabés que en la casa de Gallo ibas a tener un lugar donde estar. Y no solamente eso, sino que la iglesia misma iba a tomar esto como un ejemplo, iba a decir, bueno, si viene algún hermano donde sea, yo lo quiero hospedar, porque quiero manifestarle que yo también amo la verdad. Dejá un ejemplo para imitar. Juan estaba reanimado por estos reportes. Otra vez, le está reconociendo lo que está sucediendo. Le está reconociendo. Ellos dan testimonio. Pero a la vez le da un consejo piadoso, ¿no? Es interesante cómo funciona Juan, ¿no? Esto me hacía acordar a Pablo cuando le escribe a Filemón, que le dice, le da consejo, ¿no? Perdonalo a Onésimo, pero perdonalo. Perdonalo sí o sí, ¿no? Le está diciendo, yo te aconsejo que lo perdone, pero más que nada le está dando como un mandamiento, ¿no? Acá Juan está haciendo algo parecido. Porque le dice, le está diciendo, ¿cómo manejarse mejor con estas personas? Le dice, harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. ¿Qué recomendación que le da, no? Le dice, estás comportándote como alguien que ama la verdad. Pero vas a ser mejor todavía si los ayudas a continuar su viaje de una manera digna de Dios. Ahora, el verbo acá es un auristo participio activo. ¿Qué importa, no? Pero es una, da la idea de que es una actitud puesta en marcha, ¿no? Firme, de ayudarles a proseguir. Y es interesante que el verbo que usa en el griego es propempo, que da la idea de acompañar, que da la idea de organizar un viaje activamente, de estar involucrado en organizar un viaje. En tiempos antiguos, cuando una persona salía de viaje, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan qué pasó en Hechos 20? Cuando Pablo junta a todos los ancianos, ¿qué pasa? Cuando él se iba yendo, todas las personas lo iban acompañando. Porque en tiempos antiguos, cuando vos despedías a una persona, lo que hacías era caminar con esa persona durante un tiempo en el viaje, como una señal de acompañamiento y deseo de buen viaje, y deseo de yo, era una forma de decir, yo estoy con vos, te acompaño en tu viaje, ¿no? Juan le sugiere a Gallo esto. Dice, vas a hacer bien en ayudarles en lo que necesiten para que su viaje siga. Le dice, vos tenés que hacer lo posible para que ellos puedan continuar con su viaje. Y la mayoría de los comentaristas entienden acá que da la idea de ayuda financiera también. Por sobre todo ayuda financiera. Y esa debe ser la manera en que debemos conducirnos con tales personas. Y nos dice de qué manera. ¿De qué manera? Juan nos da la respuesta, nos dice una manera digna de Dios. Ahora, no está diciendo que significa hacerlo de la forma que Dios lo haría. Dice de una manera digna de Dios, es como si vos tuvieses que ayudar a Dios. Te da la idea, es una suposición, suponete que Dios, tenés que ayudar a Dios. ¿Cómo harías para ayudar a Dios? Si tuviera que, obviamente, no, Dios no necesita nuestra ayuda, ¿no? Pero tenés que ayudar como si estuvieses ayudando a Dios mismo. ¿Cómo lo harías? Darías todo, ¿verdad? Absolutamente todo. Él fue el que te compró. Él fue el que pagó el precio por tus pecados. Él te dio una nueva vida. Si supieras que necesita algo, ¿cómo ayudarías a Dios de una manera que sea digna de Dios? Darías todo. Y él dice esto: tenés que ayudarlos a completar el viaje de ellos, ayudarlos en cualquier cosa que necesiten de una manera digna de Dios, como si estuvieses haciéndoselo a Dios mismo. ¿Qué hipocresía sería, no? Creer que tales personas están sirviendo a Dios y no darles ningún tipo de ayuda. Sería una hipocresía. Es lo que dice Santiago 2, ¿no? Dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es exactamente lo mismo que está diciendo Juan. Si vos decís que amás la verdad y no manifestás hospitalidad por aquellos que dejaron todo por el nombre de Cristo, estás siendo un hipócrita. La manifestación de la verdad, del amor por la verdad puesto en práctica, es la hospitalidad a los hermanos. Ahora Juan dice que debemos encargarnos de cada detalle que necesiten tales personas, como si estuviéramos ayudando a Dios mismo. Y en nuestro siguiente punto nosotros vemos la razón por la cual debemos hacer así. Estas personas decidieron ser extraños en el mundo, pero no como aquellos que renuncian a todo, ¿no? Porque hoy ves un montón de personas que dicen: bueno, renuncio a mi trabajo, renuncio a mi vida, vendo mi casa y con todo lo que tengo me voy a dar vueltas por el mundo, ¿no? Y ser un peregrino y viajar, hacer dedo, ¿no? Y ser medio hippie con toda la barba, ¿no? Y esas cosas. No, ellos decidieron ser extraños en el mundo, pero decidieron ser extraños por la causa más noble. Ellos decidieron ser extraños por la causa más noble. Versículo 7 dice: pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Ellos salieron, dice Juan, es una acción pasada, definitiva, concluyente. Ellos tomaron la decisión de irse, pero no decidieron irse por la presión de las persecuciones que sufrían, aunque sufrían persecuciones. No decidieron irse para hacer sentir bien a Juan, aunque ellos eran una bendición para Juan, ¿no? Y para toda la iglesia. Ellos lo hicieron, según el griego, a favor, por el bien, para la expansión del nombre. ¿Qué nombre? ¿El de Juan? ¿El de ellos? No, el nombre del Señor. La palabra de Dios deja en claro que no hay semejante al nombre, el nombre de Cristo, siendo esto sinónimo del Señor Jesús, ¿verdad? El nombre. Un montón de veces la palabra de Dios dice el nombre refiriéndose al nombre de Jesucristo, o acompañado el nombre por la palabra Jesucristo. Cuando en Hechos 5 los apóstoles fueron azotados por predicar el Evangelio, se les dijo, se les prohibió que hablasen del nombre. Cuando esos fueron liberados después de que fueron azotados, se nos dice en versículo 41, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Decenas de veces Pablo asocia la palabra nombre con Jesucristo en el Nuevo Testamento, no solamente Pablo, Juan también, Pedro. Pablo, hablando de la obra de redención de Cristo, nos dice un pasaje increíble, sublime, en Filipenses 2, 9 al 11, bien conocido: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estas personas, por amor al nombre y para la expansión del conocimiento del nombre, salieron, y dice que salieron no aceptando nada de los gentiles, dice Juan. Y esto nos da la idea que ellos no estaban dependiendo para nada de los inconversos. Ellos salieron confiando en el Señor, confiando en que iban a ser ayudados por el Señor, según el Señor en su soberana voluntad iba proveyendo en el camino de hermanos que suplieran sus necesidades, porque ellos estaban trabajando para el Señor. Es interesante, cuando pensaba en esto, que ellos siguieron el modelo que dio el Señor Jesús, ¿no? En Lucas 10. Si quieren podemos ir ahí, Lucas 10, 4. El Señor les dice, cuando primero manda a los 12, ¿no? Y les da esta misma idea. Cuando manda a los 70 en Lucas 10, le dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: pasa esta casa, y si allí hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que hay en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, salid a sus calles y decís hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros, empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubiesen sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Ellos siguieron exactamente el mismo modelo que dio el Señor Jesús. Salieron por amor del nombre, confiando que Dios soberanamente en el camino iba a proveer de personas que los iban a hospedar, que les iban a demostrar hospitalidad por amor de la misma verdad que ellos manifestaban. Ellos debían confiar en las palabras y la provisión del Señor, y fue así. Si vos lees Lucas, que acabamos de leer ahora, ¿no? Pero si lees en Lucas 22, versículo 35, el Señor le dice esto, y les dijo, cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso faltó algo? Pregunta el Señor. Y ellos contestaron, no, nada. ¿Por qué? Porque ellos salieron por amor del nombre, para el bien del nombre, para la expansión del nombre de Jesucristo, y entonces Dios se encargó de proveer mediante los suyos lo que hacía falta. Entonces, en nuestro caso, usó a Gallo, el Señor, que lo hizo por amor a la verdad. Entonces el razonamiento que hace Juan es que nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros debemos hacerlo también porque es un deber en pro de la verdad. Es un deber en pro de la verdad. Nuestro último punto, versículo 8. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Me gusta cómo está traducido la Biblia de las Américas porque es la idea que da. Nosotros somos colaboradores en pro de la verdad. Juan le da este argumento, le dice, ya que ellos están trabajando para el Señor, debemos ayudarlos en todo, aún económicamente, porque haciendo esto, contribuimos con la verdad. Haciendo esto, nosotros estamos ayudando a la verdad. Y eso es lo que quiere decir, cuando acá está diciendo que nosotros debemos acoger a tales hombres, la palabra es, en el griego, huponambano. Y es importante que sepamos esto, porque da la idea de, acá dice que nosotros debemos acoger, que da la idea de recibir, ¿no? Pero va más allá. Da la idea de soportar. Da la idea de levantar en alto, de sostener. De ayudar a que la persona camine. Y esto también incluye nuestro dinero. Y otra vez estoy diciendo esto porque es la muestra de hospitalidad. Es lo que el Señor está diciéndole a Gallo, ¿no? Que Gallo le está dando el consejo a Gallo que ayude y que haga todo lo posible para ayudar a estos que han ido en pro de la verdad. Estos versículos son la base bíblica para las misiones en toda la historia, a lo largo de la historia. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros somos colaboradores. La palabra que da acá es sinergoi, trabajando juntos. Trabajamos en conjunto con ellos. Lo hacemos por la verdad. Nosotros venimos y escuchamos en un lado u otro, que van a las iglesias, personas que son llamadas al ministerio, llamados a ser misioneros en otro lado, dicen, nosotros queremos hacer esto y esto, y Dios toca el corazón en algunos casos, y nos guía para que ayudemos, para apoyar la obra misionera. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nosotros ayudamos económicamente? Bueno, acá Juan está diciendo, cuando vos ayudás a esa persona, cuando estás acogiendo a estos hombres, vos estás trabajando juntamente con ellos en pro de la verdad, por la verdad, para la expansión del Evangelio de Cristo. Y esta es la base para todas las misiones. Que nosotros ayudamos, hacemos lo que sea necesario hacer para que las personas puedan expandir el nombre de Cristo y estamos trabajando en pro de la verdad. Nosotros estamos siendo colaboradores para que la verdad se conozca en todos lados. Y es interesante que cuando nosotros hacemos esto, nosotros compartimos la misma recompensa. ¿Cómo sabemos? porque nuestro Señor Jesús, que no miente, dijo esto. Vamos a Mateo. Mateo 10. Vamos a leer unos versículos ahí. Mateo 10. Dice el Señor: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hay muchos que piensan, ¿no?, que lo que dicen los misioneros al buscar su sustento es un argumento propio, ¿no?, que es un invento, que es algo cultural, ¿no?, que algo que salió, que es una cultura de la iglesia. Pero no, viene del Señor. Cuando nosotros ayudamos de la manera que sea necesario, y otra vez eso incluye muchas veces nuestro dinero, ayudando con nuestros bienes, cuando nosotros ayudamos a otros, nosotros nos volvemos colaboradores en pro de la verdad. Nosotros estamos trabajando igual que ellos para que la verdad del Evangelio se expanda. Y nosotros recibimos la misma recompensa que la persona que está en el campo misionero, porque el Señor lo dijo así. Ahora, esto es la exposición de estos pasajes, ¿no? ¿Cómo hacemos este mensaje práctico? Bueno, de varias formas. Primeramente, ayudando a aquellos que salen en pro de la verdad. Es lo que dice el pasaje y es lo que nosotros podemos hacer hoy. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la familia Medina está planeando viajar como misioneros a Alemania. Bueno, nosotros debemos estar orando por ellos, ¿no?, para que el Señor los guíe, les provea todo lo que necesitan, pero también tenemos que estar orando para que el Señor nos guíe a nosotros en cómo debemos ayudarlos. No solamente como iglesia, sino cada uno de nosotros como persona, teniendo la misma oportunidad que tuvo Gallo de ayudar a aquellos que fueron en pro de la verdad. Porque cuando nosotros lo hagamos, cuando nosotros ayudamos a personas así, nosotros estamos haciéndolo en pro de la verdad. Pero nosotros también tenemos que pensar en qué manera podemos nosotros ayudar y ser similares a Gallo, que fue reconocido por Juan, en otros aspectos. Porque realmente nosotros nos hospedamos mucho hoy, ¿verdad? Salvo que venga un grupo de construcción de afuera, o cuando venía Maranata, que era una oportunidad única, que tenía la oportunidad de, que a veces era medio raro, ¿no?, de poder hospedar a una persona de otro país, ¿no? Pero muy raras veces pasa. Pero el desafío que tenemos en estos pasajes para nosotros es que nosotros también participemos hoy de cosas que van a ayudar en pro de la verdad, que van a ayudar para que la verdad del Evangelio se extienda. Ahora, ¿cómo lo haces? Son muy amplias las posibilidades, ¿no? Pero nosotros debemos ser personas que buscamos ser colaboradores en pro de la verdad. Y otra vez, algunas veces va a significar hospedar gente en Gaza que ha salido por causa del nombre. Bueno, gloria a Dios. Pero realmente ser sensibles dentro de la iglesia a las necesidades de los demás. Nosotros somos poquitos hoy otra vez, pero tenemos que desde ahora afinar nuestros sentidos a las necesidades de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros ayudamos a un hermano y saciamos su necesidad, lo ayudamos a crecer. Y si lo ayudamos a crecer a nuestro hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos demostrando que amamos la verdad. Estamos poniendo en práctica esa verdad. ¿Y el hermano qué hace? Crece. ¿Y qué hace? Ama la verdad. Entonces va a buscar trabajar en pro de la verdad. Y nuestro ejemplo contagia a otros y contagia a otros, y terminamos siendo un conjunto que trabaja en pro de la verdad. Somos colaboradores sunergo, y que es mucho más profunda la palabra que colaboradores. Nosotros estamos trabajando en conjunto, juntos, con la misma meta de que la verdad sea expandida. Nosotros ponemos en práctica la verdad, y haciendo esto trabajamos en pro de la verdad. Y las posibilidades son infinitas, pero básicamente es eso. ¿Cómo trabajas en pro de la verdad dentro de la iglesia? Viendo las necesidades de los hermanos, saliendo como iglesia, compartiendo el evangelio, estamos trabajando en pro de la verdad. Hermano, ¿qué estás haciendo en pro de la verdad? ¿Te caracteriza esto a vos? ¿Qué estás haciendo en pro de la verdad? ¿Qué estás haciendo en la semana, esta semana que viene? ¿Cómo vas a hacer para ayudar a la verdad del evangelio, para que se extienda un poquito más la verdad del evangelio? Compartir el evangelio, las buenas nuevas, está bien, es lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo pones en práctica dentro de la iglesia? ¿Qué estás haciendo en pro de la verdad? Porque te digo, no siempre es así. No siempre se trabaja dentro de la iglesia en pro de la verdad. Hay veces que la gente en la iglesia misma se comporta en contra de la verdad, ¿no? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver el ejemplo de una persona que no quería saber nada en pro de la verdad. Todo lo contrario. Pero cuando un creyente ama la verdad, hospeda a otros. Y por mandato de Juan vemos que tiene el deber de ayudar a otros como ayudaría a Dios. Cuando vos estás ayudando a tu hermano dentro de la iglesia, tenés que buscar eso, ayudarlo de una manera que es digna de Dios, aún de manera financiera, dando el dinero que Dios te dio para ayudar a otros, porque ellos están trabajando para el Señor. Y nosotros no solamente estaremos trabajando en pro de la verdad, sino que se nos promete una recompensa similar a la de ellos. Se nos promete una recompensa similar a la de ellos. Este mensaje es claro, este pasaje es claro. Si nosotros amamos la verdad, esa verdad tiene que ser puesta en práctica. ¿Cómo? Manifestando nuestro amor para nuestros hermanos en pro de la verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, y por el ejemplo que vemos de Juan acá reconociendo en Gallo, que fue una persona hospedadora, una persona que amaba tu verdad, y por causa de que amaba tu verdad, manifestaba ese amor ayudando a aquellos que también habían salido por causa del nombre. Señor, te pedimos que nosotros también podamos participar como iglesia de estas cosas, que pongas en nosotros el mismo corazón que manifestaba Gallo, porque es el corazón que tú deseas de nosotros, Señor. Siendo prácticos al ayudar a otros que necesitan, viendo las necesidades de los hermanos, porque haciendo estas cosas nosotros estamos trabajando en pro de la verdad, para que tu verdad se expanda, para que tu evangelio se expanda, Señor. Te damos gracias por este tiempo y pedimos que por favor bendigas el resto de nuestra reunión y el resto de nuestro día hoy, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.